revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, querida familia del programa Revelación. Sean todos muy bienvenidos y a todos los saludamos diciéndoles un feliz año 2019. Frente a nosotros tenemos 12 meses, 365 días llenos de oportunidades. Es nuestra oración caminar de la mano con Jesús y alcanzar la victoria que se nos ha prometido en su palabra. Una vez más, bienvenidos. Nos dice un autor anónimo: la vida te va a poner piedras en el camino. Depende de ti lo que haces con ellas, una pared o un puente. Qué pensamiento más profundo, ¿verdad que sí? El autor nos describe la realidad de nuestro transitar. Amigos queridos, el año nuevo, como solemos decir, ya empezó. Ya tenemos unos cuantos días caminando en el mismo, un sendero lleno de expectativas. El año 2019 ha llegado cargado de oportunidades. Depende de la actitud que tengamos el poder aprovechar esos regalos para que al fin del mismo, en nuestro recuento final, la suma sea positiva. Todavía es tiempo de reflexionar y decidir qué vamos a hacer con los 11 meses y 25 días aproximadamente del año 2019. Si queremos tener un año lleno de triunfos, unámonos a las siguientes dos promesas bíblicas que dicen así: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. 2 Corintios 2:14. El salmista David nos dice: grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Salmos 18:50. Aferrémonos a estas promesas y propongámonos a compartir nuestros triunfos con otros. Y ahora, el Dr. Henry Barrios, ya en cabina, nos trae su reflexión para hoy. Luego tendremos al Pastor Abdiel del Toro con un mensaje alentador en los inicios del año 2019. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Cuando estudiaba medicina, siempre me llamó la atención que entre los factores de riesgo para algunas enfermedades se mencionara la no religiosidad y específicamente no congregarse sistemáticamente en un templo como algo que ponía en riesgo a las personas. Dicho de otro modo, los que se congregaban frecuentemente tenían menos riesgos de enfermarse, por ejemplo de cáncer de cuello de útero, si era una mujer, que las que no se congregaban. En mi mente juvenil no lograba en ese entonces ver toda la dimensión de los estudios que avalaban estas aseveraciones. Un artículo publicado recientemente por el Dr. Taylor Van der Bell, que es profesor de epidemiología y bioestadística de la Universidad de Harvard, y que fue publicado en Family Studies en noviembre de 2016, cita varias investigaciones hechas en distintos centros de estudios que vuelven a reafirmar la importancia de la religión para tener una buena salud. Por supuesto, es muy difícil medir la religiosidad de alguien, o sea, el grado de relación que esa persona tiene con Dios y su compromiso de fe y amor con ese Dios. Para fines prácticos, Los científicos toman como variable la asistencia a los servicios religiosos como un parámetro para medir religiosidad. De más está decir que no todos los que asisten regularmente a un templo tienen una relación sana con Dios, pero más allá de entender esto, esta sola variable, la asistencia a la iglesia regularmente, hace una gran diferencia en los resultados que los que no asisten. Para poner un ejemplo, el Dr. Chan, que trabaja también en la Universidad de Harvard, pero en la Escuela de Salud Pública, realizó estudios que demuestran que aquellas personas que asistían sistemáticamente a la iglesia tienen una mejor salud en términos generales, una incidencia más baja de depresión y menos tasa de suicidios que la población general. El porcentaje es bastante alto, entre 30 y 35% menos incidencia que una persona que no asiste a un templo. Lo que más me llamó la atención en este estudio, y en el cual deseo hacer mi reflexión, es que los matrimonios que asisten regularmente a la iglesia tienen matrimonios más estables y hasta un 50% menos de divorcios que el que no lo hace. Quizá alguno se esté preguntando o cuestionando el dato diciendo, el resultado puede tener un sesgo, ya que muchos, cuando se están por divorciar, dejan de ir a la iglesia. Pero los investigadores, teniendo en cuenta esto, trataron de controlar esa posibilidad de falla en el estudio y los resultados siguieron siendo de la misma forma. Se repite el resultado en hombres y en mujeres, sean jóvenes, adultos o edad más avanzada. ¿Por qué irregularmente adorar a Dios en un templo puede ser un factor de protección frente al divorcio? Muchas son las posibles razones. Vamos a enumerar algunas. 1. Las enseñanzas religiosas le dan al matrimonio una connotación sagrada que va más allá de un contrato social. 2. La mayoría de las iglesias están en contra del adulterio, que es una de las causas para la ruptura de un matrimonio. 3. La religión cristiana especialmente hace un énfasis marcado en el amor como la decisión de entrega hacia el cónyuge, poniéndolo a este y sus necesidades en prioridad antes que a uno y las propias necesidades. El que sigue estas enseñanzas mejorará la calidad de la relación y los vínculos de pareja y de familia. 4. Generalmente las iglesias proporcionan programas y servicios de ayuda a los matrimonios y familias. 5. Si las personas que van a la iglesia realmente tienen a Dios en primer lugar, su visión de la vida trasciende, o sea que están por encima de los problemas cotidianos que por lo general van destruyendo la base de las familias contemporáneas. Mi conclusión y reflexión final no es deben ir a la iglesia regularmente para vivir mejor y tener menos chances de divorcio, ya que este no es el fin de la religión. La religión tiene como objetivo una comunión sana con un Dios de amor, pero cuando esa comunión se da, entonces tendrá sentido fortalecerla congregándonos frecuentemente en el templo para compartir nuestra experiencia con otros y otros fortalezcan nuestra visión de Dios. Si es así, te puedo asegurar que gozarás de los resultados positivos que brindan los estudios sobre los cuales hoy reflexionamos. Que Dios te bendiga.
Saludos a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en este su programa Revelación. Bienvenidos al año 2019. Estamos muy contentos de que nos estén escuchando en este primer programa del año 2019. Muchas felicidades a todos nuestros amigos que nos escuchan en Latinoamérica, en el Caribe, en los Estados Unidos. Qué bueno que podemos comenzar el año y una vez más poder conectarnos con ustedes a través de este grandioso programa. Gracias a nuestro compañero Noé Álvarez y Dios te bendiga grandemente, Noé, también a ti y a toda tu familia. Esperamos que hayan tenido una celebración de fiestas en familia, que hayan podido celebrar, que hayan podido ser días lindos para compartir con los seres queridos y para agradecer a Dios por las bendiciones que nos ha dado hasta este momento y por las que nos dio durante todo el año 2018. Un nuevo año comienza, nuevos desafíos, año nuevo, vida nueva, dice mucha gente. Y de eso queremos hablar en este día con nuestros amigos que nos escuchan. Vamos a hablar de un año nuevo y cómo podemos llegar a tener esa vida nueva que tanto anhelamos. La palabra de Dios dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En esta época del año, los programas de televisión están llenos de personas que vienen a hablar de las nuevas resoluciones. Y se han hecho encuestas y se sabe que una de las resoluciones más famosas que la gente se hace a principio de año es bajar de peso. A principio de año todo el mundo está queriendo bajar de peso. Ya después de todos los desarreglos de comida que hicieron durante el periodo navideño, ya todo el mundo en enero quiere comenzar a hacer resoluciones de bajar de peso. Otros hacen resoluciones de tener ahorros, de cómo vamos a hacer ahorros financieros. Otros hacen resoluciones de que quieren terminar sus estudios. Otros hacen resoluciones de un mejor trabajo. Otros resoluciones de un mejor carro. Resoluciones de este año nos vamos a comprar nuestra casita. Otros quieren cambiar la casita que tienen. Otros tienen como resoluciones de nuevo año. Decir, hoy voy a pintar mi casa. Vamos a pintar la casa. Otros piensan que no, las resoluciones de nuevo año es que vamos a hacer unas vacaciones. Por primera vez vamos a hacer vacaciones después de muchos años. Y son muchas las resoluciones de nuevo año que las personas hacen y escuchamos a través de la radio y la televisión y en el internet. Y ahí comenzamos a ver fotos en las redes sociales de las personas registrándose a los gimnasios y de las personas planificando lo que va a ser el nuevo año. Y es un tiempo para eso, para planificar, para pensar. La realidad es que al fin del día, la gente lo que está buscando es una vida mejor. Todas esas resoluciones, al fin del día, lo único que expresan es que las personas desean algo mejor. Desean algo que no tuvieron el año anterior o que no han tenido en años anteriores. Desean algo que no habían obtenido, desean mejorar, desean progresar, desean alcanzar metas, desean una nueva vida, desean algo especial. Y en ese debate de las resoluciones, es que para nosotros es importante en el día de hoy detenernos y hacer un alto y compartir con ustedes este versículo. Porque quiero decirle, amigos y amiga que me escuchas, nosotros podemos bajar de peso y eso es muy bueno. Podemos comprarnos una casa y eso es muy bueno. Podemos comprar o cambiar el auto y eso es muy bueno. Nosotros podemos conseguir un mejor trabajo que nos pague mejor y eso es muy bueno. Y todas esas cosas son buenas. Pero todas esas cosas que hemos hablado y que hemos expresado, la mayoría de ellas son cosas materiales. Y así como llegan, así también un día pueden irse. Pero yo quiero invitarte a que tú puedas reflexionar y a que tú puedas pensar en una mejor resolución. Una resolución que va a tener consecuencias para siempre. Una resolución que puede tener consecuencias eternas. Una resolución que no te va a dar solamente una vida mejor, sino que te va a hacer mejor en la vida. Y esa resolución se llama darle una oportunidad a Jesús. Y darle una oportunidad a Jesús puede parecer como algo muy trillado. Y hay personas que probablemente nos están escuchando ahora y dicen, oh sí, yo creo en Dios. Oh sí, yo sé que Dios está por ahí y yo hasta voy a la iglesia de vez en cuando. Sin embargo, eso no es sinónimo a haber nacido de nuevo. Eso no es sinónimo a tener una nueva vida en Cristo Jesús. Miren lo que dice la Escritura en este momento. La palabra de Dios dice, y vuelvo y leo el pasaje que les leí hace unos minutos atrás, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo. Y es interesante porque el apóstol aquí hace una diferencia. No se trata solamente de reconocer a Cristo, se trata de estar en Cristo. No se trata solamente de saber quién es Cristo, se trata de tener una relación personal y conocerlo personalmente a ese Cristo. Hay muchas personas que saben quién es Jesús, pero realmente no le conocen profundamente. Hay personas que saben quién es Jesús, pero no le dan acceso a sus decisiones. Hay personas que van a la iglesia y hasta son buenos religiosos, pero Cristo no es el centro de su corazón. Todavía están luchando con hábitos y todavía hay otras cosas en la vida que tienen el primer lugar no necesariamente es Jesús. La diferencia está no solamente en reconocer que Jesús existe y que Jesús está por ahí, la diferencia está en querer estar en Jesús y con Jesús. Se trata de comenzar una nueva experiencia. Se trata de escucharlo y de hablarle. Se trata de creerle. Se trata de probarlo. Se trata de confiar en sus promesas. Se trata de aplicar esas promesas a nuestra vida. Se trata de simple y sencillamente permitir que Él sea el que pueda dirigir el volante de nuestra vida. Amigo y amiga que me escuchas, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo. La experiencia del nuevo nacimiento, la nueva vida mejor que Dios promete darnos, esa transformación que Dios puede hacer en el corazón del ser humano, es para aquellos que deciden estar en Cristo. Eso es tu decisión en esta hora. Decidir si solamente quieres bajar de peso, que es muy bueno, o además de eso, quieres darle una oportunidad a aquel que no solamente puede sanar tu cuerpo físico, pero puede sanar tu cuerpo emocional, puede salvarte a ti para siempre, completamente, puede darte seguridad de salvación y vida eterna. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y es que aquellos que deciden por Jesús, aquellos que le dan una oportunidad a Jesús, yo quiero decirte en esta hora, amigo, van a tener la experiencia de una nueva vida. Van a tener la experiencia de una nueva vida. Estaba predicando en un pueblito en la ciudad de Sabana Grande, en Puerto Rico. Y mientras estaba predicando, estaba dando una serie titulada Dios te busca. Y mientras estaba hablando el primer tema de esta serie titulada Dios te busca, ese sábado que estaba en la iglesia, comenzamos esa serie un sábado, llegó esta persona. Este hombre llegó con sus cadenas de oro, sus pulseras de oro, su gran reloj, sus anillos, muy bien vestido, muy bien planchado, muy bien peinado. Sin embargo, cuando entró por las puertas de la iglesia, su presencia en aquel lugar provocó temor y ansiedad entre los presentes. Era una persona que era conocido porque era una persona que le gustaba el conflicto. Discutía con muchas personas. En algunos momentos, bajo la influencia del alcohol, entraba armado a distintas iglesias y hasta rompía y hacía que se terminaran los cultos y sacaba a las personas de la iglesia. La fama que los rodeaba a él no era la mejor. Y ahora este día que yo comenzaba esta serie, él llega a la iglesia y entra y se sienta en la última fila, en la parte de atrás de la iglesia. Las personas están todos medio asustados, poco ansiosos. Yo desconozco lo que está ocurriendo, pues yo no era de aquel lugar. Y comencé a hablar. Y comencé a predicar y comencé a invitar a las personas a decirles, ¿sabes qué? Si hoy tú le das una oportunidad al Señor, Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Dios puede comenzar a cambiar y a transformar lo que fue tu pasado y Dios puede darte una vida nueva, una vida mejor. Y mientras yo comenzaba y hablaba y compartía la Escritura, y al final invité a los amigos que querían darle esa oportunidad a Jesús a que vinieran adelante, pues yo quería orar por ellos. Para mi sorpresa, este hombre fue el primero en ponerse en pie y fue el primero en comenzar a caminar por todo el pasillo de la iglesia y llegar hasta el frente y comenzó a llorar y comenzó a llorar y se arrodilló allí delante de toda la iglesia y comenzaba a llorar desconsolado. Y lloraba desconsolado, lloraba desconsolado. Y era impresionante ver cómo este hombre derramaba lágrimas pidiendo perdón y pidiendo perdón una y otra vez. Pidiendo perdón una y otra vez. Yo vi a un hombre muy compungido, un hombre arrepentido. Puse su mano sobre el hombro y oramos por él aquella mañana. Todos estaban sorprendidos. Cuando comencé a escuchar la historia de este hombre, había sido una persona que había sido alcohólico por muchos años, maltratante de su familia, de su esposa, hombre problemático. Le faltaba un brazo, este brazo que le faltaba un brazo por una discusión que había tenido, una pelea que había tenido callejera. Tantas cosas habían ocurrido en su vida. Su vida había sido un completo desastre. Un hombre lleno de culpas, lleno de remordimientos, de inseguridades, un hombre que no conciliaba la paz. No conciliaba estar tranquilo. Pensaba que para él ya no había esperanza y que no había solución. Pero un día decidió no solamente reconocer que Jesús existía, decidió querer estar en Jesús y con Jesús. Y ese día, él comenzó a tener una nueva experiencia, una nueva vida con Cristo Jesús. Fue tan grande y tan radical el cambio que semanas más tarde tuve el privilegio de enterarme de que él le había entregado su vida al Señor a través del bautismo. Y decidió no solamente ser un miembro de iglesia, sino entregarle su corazón al Señor. Decidió no solamente arreglar las cosas con Dios, sino arreglar las cosas en su casa, y también su esposa y su familia comenzaron a regresar a la iglesia. Yo tuve el privilegio de bautizar a uno de sus hijos y ver cómo el milagro de la conversión también ocurrió en él. Amigo y amiga que me escuchas en esta hora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasarán y todas serán hechas nuevas. Si tú quieres comenzar un nuevo año, si quieres comenzar un nuevo año con el pie derecho, si quieres hacer una buena resolución, si quieres hacer tuyo ese dicho que dice año nuevo, vida nueva, yo quiero invitarte a que tu mayor resolución y la más importante, la decisión más importante que tomes en esta hora, sea la decisión de entregarle todo lo que tienes a Jesús. Tal vez lo que tienes son muchas malas decisiones en tu resumen. Tal vez lo que tienes son varios matrimonios que fracasaron. Tal vez lo que tienes es una vida de engaño, de robo, de vicios. Tal vez es una vida de mentiras. Tal vez ha sido una vida de apariencias. Tal vez lo que tienes es muchas cosas buenas, cosas materiales, mucha casa, mucho carro, mucho dinero en el banco, pero no tienes paz, ni tranquilidad, ni tienes alegría, ni gozo en tu corazón. Tal vez en esta hora le estoy hablando a alguien que no está ni en un lado ni en el otro, pero está ahí todavía intentando encontrarse y ubicarse. Yo quiero decirte, amigo y amiga, que me escuchas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Yo te invito a creer en esta palabra. Yo te invito a hacer esta palabra, hacerla tuya. Creerle al Señor de que Él puede borrar todas las cosas viejas y Él puede hacer que todas sean nuevas para honra y gloria de tu nombre. Si quieres una vida nueva, yo te invito a que decidas por Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Será hasta la próxima ocasión.
Se escucha tu voz hablándome. Se siente tu amor llenándome. Hoy veo venir tu ayuda a mí. Me dice no temas, estoy aquí para sanar, para redimir, para libertar, para bendecir. Algo nuevo comienza, algo grande se hace. Desciende la lluvia, trayendo bendición. desciende la lluvia trayendo bendición. Hoy extiendo mis manos para recibir algo nuevo, comienza para mí. Hoy desciende la lluvia, hoy recibo la unción, hoy se
Y ahora, mis amigos, sigamos motivados no solamente hoy, sino por el resto de nuestra vida. Recordemos siempre, tenemos el triunfo asegurado mientras caminamos de la mano del Maestro de los Maestros, nuestro Señor Jesús. Para la próxima semana, seguiremos escuchando mensajes alentadores para nuestra vida cotidiana. En esta oportunidad, el pastor Abdiel del Toro nos trae el tema El Buen Samaritano, parte 1. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy, y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.